esto lleva palmas. Ellos son los bandidos argentinos.
Soy del barrio, soy de la ciudad, cabecita negra popular, con la piel marrón y no fue el sol, yo soy así, y por mis venas corre sangre guaraní. Soy cantor de cumbia y chamamé, murga y banderao del Brasil, soy mezclado con toba italiano y español, ese soy yo, la confluencia del amor. La mano arriba, Argentina y Paraguay, Uruguay, el canto de Brasil, mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Gracias, Coquí. Se extiende bajo el sol, va cruzando ríos que se besan con el mar, y el horizonte es uno solo para el que va. La mano. Soy del pueblo indio que sufrió en Formosa muerte y represión, en nombre de Dios y que se haga su voluntad, y nunca Gildo se acercó a pedir perdón. Arriba, Argentina y Paraguay, la mano. Uruguay, el canto de Brasil, mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. ¡Vamos! Arriba, Argentina y Paraguay, arriba. Uruguay, el canto de Brasil, mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. ¡Chao! Arriba, Argentina y Paraguay, Uruguay, el canto de Brasil, mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país.
Chao, que Dios lo bendiga. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias. Lucas Segovia, en una noche que ha tenido...
Doce pasaron desde las 12 del mediodía. Aquí estamos, esperando el primero.
Ya llega, ¿eh?
¿Cómo va,
Nati? Lo hice catar antes, así está asegurado.
Hace mucho ahí que va. No te veo.
¿Cómo va, caballero? No tanto.
¿Un mes?
No, sí, cuando te fuiste a Bariloche, después estuvimos acá.
Claro, porque hoy Emiliana tuvo que hacer algunos trámites.
Unos trámites, muy bien, le mandamos un beso plata, gigante. Ay, sí, bancos. La gente con plata es así, ¿viste?
Bueno, tenemos a un amigo que es la primera vez que lo tenemos en este programa. Igual este programa tiene pocos meses, en marzo.
Muy nuevo, che.
Estamos haciendo una selfie.
Haciendo una selfie, por eso el silencio de radio.
Bueno, la verdad que tenía muchas ganas que venga Lucas Segovia, un tipo muy, muy, muy entero, parado en la vereda del sol siempre, con palabras pocas y ciertas. Y mandó un disco muy lindo, y entonces le dije, che, ¿cuándo vas a andar por acá? Y ahora me dice, voy a pasar por ahí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la amistad, por difundir nuestras cosas y por el espacio, ¿no? Hacía rato, hace un par de años y más también que no vengo a esta radio. Estamos muy lejos, estamos más cerca de Brasil que de
sí,
Buenos Aires.
Sí, pero más yo digo acá, che, qué pena que no tenemos sí. más música chamamé o todas las cosas que se hacen ahí, o el Coqui Ortiz o Lucas Segovia, pero bueno, está lejos.
Sí, estamos lejos y bueno, cada vez que venimos para este lado, de paso, claro, sí, lo aprovechamos sí. y visitamos a los amigos fundamentales.
Muy bien, desde hace muchos años se escucha en todo el país.
Sí, sí, sí. Sí, yo venía a la folclórica, antes venía más, cuando tenía el sueño del guitarrista y músico de venir a triunfar en Buenos Aires, que bueno, después eso termina siendo toda una falacia, ¿no? Porque después uno va madurando y se va dando cuenta que el triunfo está en otras cosas y no en las grandes.
Sí, y que si acepta la palabra triunfar, también se triunfa en tu región.
Claro,
en vos vas a la fiesta del chamamé y los 10 tipos que sí, más aplausos sí, tienen no están acá.
Claro.
Y ni, es más,
ni se conocen.
Creo que los conocen poco acá.
Sí, sí, claro. sí, eso es cierto.
¿Se terminó un poco eso quizás de que la Catedral de Buenos Aires, se terminó eso de venir
sí,
a triunfar acá y después de acá?
Sí, yo creo que se terminó. Cuando yo entendí eso, dejé de venir un poco. Va, no dejé de venir a Buenos Aires, empecé a trabajar más en la provincia, ¿no? Entonces nos metíamos para Lincoln, Los Toldos, Junín,
claro.
La Plata, toda esa parte que es hermosa, ¿no? Y es más tranquilo el laburo y es más valorable inclusive. Entonces a Buenos Aires venimos a visitarlo al Cholo, a Piero, a Víctor,
sí, bueno,
a tomar un café, una cerveza.
Aprovecho a decir, el último disco de Lucas, que debe ser como el quinto, sexto, séptimo.
Creo que el sexto o el séptimo, por ahí le anda.
Por ahí le anda.
Bueno, de tantos que no se acuerda, ¿viste?
El último...
No, soy recolgado, no son tantos.
El último disco de Lucas tiene dos canciones con el Tano Piero y sí. una canción con Víctor, al menos es lo que yo escuché.
Sí, una canción que compusimos con Víctor para los pueblos originarios, Hijos del Sol.
Es muy linda canción, hoy una de las canciones que te vamos a pedir, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Víctor trabaja desde hace muchos años, creo que fue de los primeros que se ocupó de los pueblos originarios.
Sí, sí, sí.
Porque bueno,
Y el que siempre se ocupó, porque por ahí toman la posta los músicos, sacan un disco y se dedican a los pueblos originarios, después sacan un disco con otra cosa y se olvidan de los pueblos originarios. Y Víctor siempre estuvo, ¿no? con su Latinoamérica y los pueblos originarios en la espalda. Así que
sí,
es muy
sí.
valorable el trabajo, el compromiso que
siempre.
Tiene Víctor con eso y el acompañamiento también de muchos artistas, ¿no? Porque bueno, Víctor, el que está al frente, que nos dio esa impronta originaria en la canción, pero después hay mucha gente que siempre estuvo como Rally, Barrio Nuevo, el Duende Garnica.
Sí,
son tipos que
León.
Están muy León, mismo sí, León, León, están muy comprometidos con
León
con
rescató en aquel viaje que ustedes dos no habían nacido ninguno de los dos en el viaje de la que acá. No, pero ahí levantó mucha historia que ni conocía acá el rock.
Claro.
Y él con su entrada aprovechó a dejar la semilla, ¿no?
Así es.
Che, a ver, yo tengo dos
casos. Y ese laburo que hizo León sirvió de escuela, porque es el mismo trabajo que por ahí lo venimos haciendo con distintos formatos, con José Lo Schwab, de Misiones, nosotros.
José Lo con
nosotros
su barco.
Con José Lo tenemos un Movimiento Litoral, se llama, que es una asociación de artistas de todo el litoral y que vamos trabajando para lo que vienen atrás, para las generaciones
sí, sí.
venideras, ¿no? Entonces nosotros nos metemos con el estudio de grabación móvil, yo tengo un estudio de grabación móvil,
rescatar,
un colectivo,
rescatar.
No, a grabar en el interior.
Por eso,
rescatar cosas
que se pierden, antropología.
Cosas que ellos tengan un material discográfico gratuito uh-huh. para mandar a la radio, a un festival, o para venderlo, para comprar un juego de cuerdas.
Sí.
La realidad del interior es bastante dura, ¿no? Y es el trabajo que venimos haciendo con José, con otros amigos más de Entre Ríos, pero esa es la escuela que nos dejó León, ¿no?
Esto que acá no se conoce, que escuchamos al principio, que siempre te caracteriza mucho, creo que como a tu padre, arriba Argentina y Paraguay.
Claro,
¿cómo se llama?
Eso se llama la confluencia.
No, ¿cómo se llama el ritmo?
Banerón.
¿O?
No, es una mezcla de banerón, es un ritmo brasilero mezclado con country.
Claro, porque acá no se conoce y es muy... Pero tiene
y un poquito
algo,
de milonga.
Pero tiene algo de chamamé.
Bueno, tiene
también
de todo.
Lo, claro, bueno.
Lo podemos bailar como chamamé más rápido.
Es que estamos hablando de la integración cultural.
Pero es muy lindo ritmo ese.
Sí, es muy lindo. ¿Vos sabés que esa canción yo estaba...
¿Eso no hacía tu padre? Algo
no, 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 no. Ah, no, eso es mío.
No, pero el ritmo no.
No, él hacía otro ritmo que es muy similar, que lo queremos rescatar, que se llama charanda.
Ah, la charanda.
La charanda.
Yo que pensé que esto era una charanda.
No, 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 es un banerón. Banerón. Mira. Y este tema, yo estaba viajando a Venezuela en el 2013, 2014, por ahí. Y me quedé varado en el aeropuerto de Perú como 8 horas. Y lo escribí ahí. Fue cuando llegué en Venezuela, ya lo estrené.
Vino con el pan.
Claro, y anduvo bien. Entonces ya lo canté en toda la gira.
En la fiesta del chamamé es un clásico.
El chamamé es un clásico.
Bueno, ¿Hijo del Sol o qué?
Hijo del Sol.
Canción que hiciste con Víctor Heredia.
Para él vamos a afinar porque le cambié las cuerdas.
Y bueno, no se cambia cuerda antes de subir al
escenario. Pagó ya ahí, entonces le cambié las cuerdas.
Pensábamos que el viento todo disipó, creíamos que el exterminio terminó, y el sol nacía grande junto al cielo, la paz vencía al dolor. Los pueblos que habitaron antes mi ciudad izaron su bandera de la dignidad, pagando con su vida un alto precio, guardián de la identidad. Mocoy, ese es mi grito. Mocoy, ese es mi canto, de piel marrón, ajeno en mi país, hijos del sol. Hermano de la selva, del río y el sol, sangramos con tu sangre y con tu dolor. Extiende tu bandera y alza al pueblo, ya sopla un viento sin par. Los hijos que te lloran pronto sonreirán, la América nativa será realidad. Tu estrella será antorcha de los nuestros, guardián de la identidad. Mocoy, ese es mi grito. Mocoy, ese es mi canto, de piel marrón, ajeno en mi país, hijos del sol.
Buenísimo, buenísimo. Hijo del Sol, sí.
Hijo del Sol.
Si andan googleando o andan por YouTube, aparece enseguida en diferentes versiones.
Qué mate.
¿Viste qué mate? Mirá.
Por eso me trae nada más.
Moderna.
Pero bueno, algo está.
Pero parece mate, parece de allá de tu zona, ¿eh?
Allá del litoral.
¿Cómo saben de mate allá, che?
Son expertos.
Cinturón negro del mate.
Sí, sí, sí.
José Luis Tercer Dan.
Sí, claro. José Lo Schwab, el locutor, además, conductor de radio, músico, anda con un barco, sale
mecánico,
allá de Misiones y llega...
Mecánico, diseñador, locutor, sí, pero sí, es locutor recibido.
El locutor, tenía una buena carrera.
En serio.
Y ahora es, ¿cómo se llaman ahora? Difusores culturales, ¿cómo se llaman ahora? El nuevo nombre del que hace todo eso.
Ah, mira, no sé, tenemos
una palabra nueva,
pero
que
chicos, me tengo que actualizar ahora.
Se dedican a hacer todo...
Se está achicando la olla.
Sí, ¿no? Sí. ¿Sí, vamos a una tanda?
Sí, claro.
Muy bien, Lucas Segovia está en el programa del Cholo Gómez Castañón. 22 minutos pasaron ya de las 12, momento de una tanda y seguimos.
¡Que venga San Chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire. Diego y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy va gualeando,
florece el aire de aquí.
Gracias.
Hola Cholo, hola Lucas, qué emoción realmente cuando escuché la canción. Ya yo te conozco, soy Isabel de Florida, te conocí en un teatro chiquito por allá por la calle Montevideo, me había ganado unas entradas que yo te pedí que me cantes Puerto Tirol y no sé qué es lo que me dijiste, pero al final me lo cantaste y yo escuché una voz potente detrás mío y era Ofelia. Otra emoción. Bueno, te felicito, te quiero mucho Lucas, me gusta tu personalidad, sos un chico muy serio.
Hacia la casa de Pedro.
Cholo, te felicito por el programa y también te felicito por el músico que en este momento está. Decirle que le mando un beso grande de una Segovia a otro Segovia. Un beso grande.
...28 pasaron desde las 12... Bueno, hemos traído a Lucas Segovia, un tipo que tiene sangre de músico, por lo menos en tres generaciones.
Sí, desde mi abuelo,
por lo menos,
y tíos tatarabuelo, de Millán Medina por abajo.
Ah, de Millán, claro. Medina. Millán Medina era Cambiche, claro, el curso cuarteño, claro, ¿no?
Millán Medina, sí. Ese era tío de mi abuelo, de mi abuela. Eso, y después, bueno, viene por parte de mi abuelo, el marido de mi abuela, que era un músico de Marcos Bassi, un buen guitarrista, sí. Con Marcos Bassi y los Caballeros del Chamamé tenían, y que después, bueno, también tocó con Isaac Aguilbol.
¿Qué onda, de todos los chamamés, qué onda tenían los Caballeros del Chamamé?
No, ese chamamé jaiteba que le dicen allá, el chamamé llorón que le dicen,
el más melodioso, sí, el del,
sí, lo que pasa es que el chamamé se divide por sectores, ¿no? Tener el chamamé de la zona de Merced, de Alvear, que es una cosa, después tener el chamamé de Curuzú, que es otra cosa.
El de Curuzú Tarragó.
Tarragó salió ahí, de Curuzú salieron un montón de tipos, salió el Gordo Rebúnaga,
qué bueno,
Teresa,
ese vino mucho acá.
Teresa Parodi, Mateo Villalba.
Claro, Mateo Villalba que está acá.
Tenés un... Y vos ves el pueblo y vos no podés creer que de ahí hayan salido tantos talentos.
Para lo que no podés creer.
Si me escucho un Curuzú cuateño, ya me está peleando.
Llama, mira, 4999098.
Un abrazo a Aldi, querido, si está escuchando. Siempre escucha.
Aldi, claro. Aldi, te mando un beso.
Un día le dijimos, Aldi, ¿cómo le van a decir ese lugar la sucursal del cielo? ¿Usted qué han tomado? ¿Qué han tomado? No, te dicen la sucursal del cielo.
Sí, la sucursal del cielo.
Eso tenés fe.
Mucho talento, Dios Curuzú. Sí, no sé qué pasó ahí.
Tremendo.
¿Hay algún acomodo con Sadik?
Bueno, o sea que era el chamamé llorón melodioso, claro. Este que decís vos, claro, no era el de Puntitaco. Ya.
Marcelina Rosa Riveros, che amorcito duradero, hoy te traigo este homenaje, así ves cuánto te quiero. Ha pasado tal vez el tiempo, pero nunca te olvidé, porque sos dulce y fragante como miel del airete. Loja y Jucanba me causa dolor, de Yurupucta como ceiba en flor, guapurureza que me cautivó, Marcelina linda mil besos me dio.
Bueno, claro. Eso. Bueno, che,
ese era el romanticismo de ese tiempo.
Eso aparece en los barrios, todo aparece, sí, ahí, claro, en la fiesta.
Por supuesto.
Y los más grandes deliran.
Es que el chamamé es eso. Después uno le puede poner una flor, un vaso de agua, pero el chamamé.
¿Sabes qué cambió mucho? Yo sé, hace muy poquito que conozco el chamamé. Cambió mucho en un punto, me contaba Mateo, Teresa, en un punto cambió mucho la poesía. Vino un enriquecimiento muy grande de la poesía.
De la poesía,
con la nueva
y lo musical.
Canción correntina,
sí,
¿no?
Sí, claro, y eso arranca con Teresa Parodi, con Rodolfo Reguna, con Antonio Tarragorró y la banda Pueblera en ese momento, que fueron los que realmente abrieron el mercado en Brasil. hoy los brasileros son altos consumistas de chamamé, pero se empieza a meter ese mercado de la nueva canción en Brasil con Antonio Tarragorro. Tarragorro se instaló en Brasil
y aparece
con la banda pueblera. Y
Cielo de Mantilla y todas esas canciones. Que
claro, eso ya viene más adelante en el 90 y pico, claro. Y eso es, esa es la impronta de la nueva canción que venía desde el 80, que después entra con la fusión como en todo el país con el folclore, ¿no? ¿Viste? Después entraron los nocheros, con la bata y todo.
Sí,
eso.
Sí.
Pero era un reacomodamiento porque en ese momento también, si vos te acordás, en el 94, 95, lo único que nos quedaban eran los tucutucos, los chalchaleros, Mercedes Sosa, y se terminó.
¿Se terminó?
Se terminó, y guaraní. Y no había más, entonces había que reinventarse.
Yo estaba en Continental y pasaba los chalchaleros por ahí y venía el Polo Romano y me decía, che, te venimos a visitar porque vos pasás discos nuestros, los chalchaleros.
Claro.
Porque en el interior sí, pero en la capital, en Buenos Aires.
Pero se había parado, llegaba, se había parado todo.
¿Quién apareció? Soledad.
Soledad.
Y le dio un empuje grande.
Los Nocheros, bueno, Vale 4,
bueno,
toda esa.
Sí, bueno, pero ahí aparecieron y Soledad porque pegó ahí mucho y bueno, y con mucha generosidad ella también, y empezó un movimiento que hoy hace unas voces tremendas.
Sí, 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 sí. Ahí arrancó de vuelta. Y ahí fue depurando, porque después fue depurando, empezaron a sacar un poco los tachos, los muchachos, las baterías.
¿Qué
y
le
todo
pasó
eso
a Tarragó cuando llevó los tachos la primera vez?
Lo cagaron a naranjazos.
No se entendió muy bien la metáfora. Ah, no.
Perdimos la poesía. Estamos
pero es verdad. ¿Te das cuenta? En la fiesta, o sea, que la fiesta del chamamé es como el monstruo de Viña del Mar.
De Viña, te iba a decir.
Tiraban moneda de 50 centavos. Sí, claro.
A Tarragó.
A Tarragó, el Aloncito.
Sí, sí,
también.
Sí, sí.
Lo sacaron a los bolsazos. Pero en ese momento había un...
¿Qué estamos hablando? ¿De fines de los 90 ya?
Claro, 90, 95,
claro. Sí,
porque
los Aloncitos, los Tequis son todos de...
Y ahora,
de
si querés, chamamé, de aquel tenés que ir a Emburucuyá,
claro.
Que no te aceptan que vayas con bata.
Con batería. Y bajo, y tiene que ser,
bueno,
contrabajo.
Porque si no...
Yo voy con contrabajo, con la chancha.
¿Sí?
La acá,
¿sí?
Así. Claro, el bajista, pero, mío, decir, yo uso contrabajo en todos lados. Entonces, allá calza justito.
Como Buenaga.
Claro, como Buenaga.
Sí, pero la verdad es que ha evolucionado mucho el chamamé y hay una corriente de gente muy, muy, muy valiosa.
Sí, y en todo el país hay
contá un poquito, hay historias tremendas con los pueblos originarios en el norte. A nosotros nos ocurrió en el sur, pero nos ocurrió por el 1900. No dejaron ninguno. Los que fueron de acá y los que ya estaban allá. Entre los dos no quedó nada. Pero hoy todavía hay zonas de allá del Chaco Profundo y todo, donde la gente está muy postergada.
Sí, ¿mm? El norte más que nada, el impenetrable.
Pueblo Com.
Que ya pasa a ser un problema geográfico. Pues están a 400 kilómetros de la capital. Entonces, en un lugar donde no hay río... No hay...
Es parecido al Chaco Salteño.
Sí, es
muy parecido.
Un desierto.
Donde es hay gente perdida, ya que hay gente que nunca ha ido a un pueblo, que nunca ha visto un médico, que nunca ha visto un maestro.
O sea que nosotros hacíamos la Navidad del Niño Huichí en el Impenetrable, lo hicimos muchos años. Y una vuelta habíamos llevado unos payasos. Íbamos a llevar los payasos al Pozo del Toa, que era un paraje ahí a... Íbamos a pasar la Navidad ahí con los pueblos originarios, entonces carneábamos 3-4 vacas y comíamos en la plaza del pueblo con ellos. Y un día llevamos unos payasos y los cargamos en una camioneta. Se acerca un abuelo, 80 años, y me pregunta, dice, ¿será que puedo ir yo con ustedes? Le digo, abuelo, vamos a llevar los payasos nomás para los chicos, sí, pero que yo nunca vi un payaso. Me causó un dolor y una ternura. Y entonces, bueno, lo cargamos al abuelo que se fue a ver los payasos con 80 años por primera vez en su vida.
Contá brevemente lo que pasó en el 1900... ¿Napalpí cuándo fue? ¿19?
Napalpí, 1924.
24.
Sí, ahora estamos retomando esa hora porque este año hacen 10 años del pedido de perdón del gobierno
de Capitanich.
Chaco. De Capitanich. Mirá
cuántos años fue. Rápidamente había una ofensiva del gobierno nacional desde la impresión de Alvear, creo que era.
Claro.
Y habían avanzado, no, 20 años antes habían avanzado y habían quitado todas las tierras, lo habían dejado arrasado, en reducciones. Sí. Reducciones es como lugares de
chiquitos, pequeños. Chiquitos
y con su pequeño lugar para trabajar. Y en un momento hicieron un pedido porque le daban muy poco por lo que producían.
No le daban nada. Estaban en calidad de esclavos. O sea, trabajaban por la comida únicamente. Entonces ellos hacen el reclamo. En ese momento era Fernando Centeno, gobernador del territorio del Chaco.
Y el presidente Alvear.
Entonces, pero lo que ellos hacen es un pedido de... piden salud, educación para sus hijos, sus mujeres.
Sí, las necesidades básicas,
Las necesidades básicas. O si no, si no le daban, ellos preferían ir a trabajar en los ingenios azucareros de Tucumán.
Escuchá, pedían permiso, digo, claro. Amigo del otro lado. Decía, bueno, como acá no me das poco, me voy a laburar otro lado.
Ni siquiera fue una sublevación. Ellos... No,
le prohibió Centeno salir.
Entonces Centeno da la orden, ordena que maten a... Mataron 200 aborígenes en 4 horas. Y le cortaban las orejas.
La exhibían
en la comisaría. Algunos escaparon. Y entre esos...
Degollaron chicos, degollaron mujeres.
Chicos, abuelas, mujeres. Y algunos se escaparon. Y entre esos Melitona, que fue la sobreviviente, nosotros encontramos con 105 años. Y ahí se le pide, se hace el pedido de perdón.
Vos tenés una obra con eso.
Yo tengo una obra, hicimos con Tarragorro, con Rafael Amor, Brunito Arias, Mota Luna, que escribimos basado en el libro de Pedro Solans, que eso te estaba por decir que ahora lo empezamos a trabajar de vuelta, pues lo vamos a presentar en una gira en España en el mes de noviembre.
¿Y vos conversaste con Melitona?
Sí, claro. Le festejamos el cumpleaños 105 en la Plaza del Pueblo. Y ahí fuimos con los Matamoros, con José Los Schwab.
Y digo, es gente muy, muy respetable en sus silencios, pero ¿lograron saber algo?
Sí, ella se sentó y habló 6 horas sin parar.
¿6 horas sin parar?
Claro, pensé que ella tenía 20 ya en aquel momento.
Ella tenía 24 años cuando
¿Y te contó lo que vio?
Contó todo, y de eso se hizo el libro de Pedro Solans, Crímenes en Sangre. Y basado en el libro ese hicimos el disco La Obra Crímenes en Sangre Nosotros con Tarragorro, Rafael Amor. Y es la obra que vamos a llevar a 10 años eso, a Cosquín este año, vamos a presentar esa obra conceptual.
Napalpí.
Ay, vos sabés que no me voy a acordar.
Bueno, entonces ver, no. ¿Eh? Esperá, la tengo, la debo tener, ¿no? ¿La tenemos a Napalpí o no? Sí, la tenemos, espera, mandala para allá.
Dale.
El 1.
Sabe el viento, mi nombre se queda aquí. Soy Melitona Enrique, sobreviviente de Napalpí. Cuando llegaron los hombres, los niños sin resistir, cayeron como las flores, todos heridos por su fusil. El monte me brindó abrigo y aprendí a sobrevivir. La sangre afuera corría y la memoria estaba aquí. Después vinieron los hijos, el amor llegó hasta mí, pero me nublan los ojos la vieja huella de Napalpí. De 100 años en mi piel y no me fui. ¿Qué voy a hacer con tanta ausencia y seguir con el recuerdo que una vez estuvo aquí? Napalpí, aquí me quedo porque aquí sobreviví. Y esperaré por mucho tiempo justo aquí un pedacito de justicia para mí.
Bueno,
Ahí se va Ana Palpí de Lucas Segovia. Cuando pasaron 40 minutos de las 12 del mediodía, 4999-0987. Ese es el teléfono. Ahí nos encontramos hasta las 13. Seguimos con el programa del Cholo Gómez Castañón en Radio Nacional Folclórica. Un cortecito, ya venimos.
Hola, buenos días, Cholo, Colo, habla Alejandro de Morón. Y bueno, más que nada agradecerles que hayan invitado a Lucas Segovia, un gran cantante, un gran cantor chaqueño, y qué bueno que está al pie de todas las luchas habidas y por haber de lo que realmente necesitamos, ¿no? Gente comprometida, y Lucas es uno de ellos. Así que agradezco enormemente que esté ahí.
Hola, Cholo. Bueno, primero, felicitarte por el programa. Y segundo, por llevar semejantes valores y representantes de nuestra cultura indígena del norte y todo eso, como Luquita Segovia. Tremendo músico, tremendo cantante y mejor persona. Un abrazo, José de San Telmo.
Bueno, gracias, José. 15 minutos para la una. Reconocimiento a Teresa, que fue quien le colaboró el primer disco, y el segundo fue Lito Nevia, ¿no?
Claro, Lito Nevia y Teresa fueron los dos que insistieron para que me dedique a este oficio.
¿Y si no,
pues yo no quería saber nada.
Parrillero.
Yo me conformaba con... Si yo salí de mi casa a los 15 años y venía acá a Florida a pasar la gorra, yo ya estaba con eso.
¿Pero con tu viola?
Claro.
Ah, bueno, claro. Era músico, bueno.
Sí, no. Venía a pasar la gorra, pero estaba aprendiendo, entonces más pasaba vergüenza que la gorra. Pero bueno, ellos me impulsaron con esto y me apoyaron muchísimo.
¿Cómo es tocar en la calle? La gente pasa, no te ve, la gente para.
Sí, en realidad la gente pasa y no te ve, y el que para a mirarte, vos lo valorás mucho, ¿no? Porque un tipo que para escucharte en la calle...
Con el apuro,
con los quilombos.
Acá en esta zona era, ¿no?
Claro.
¿Siempre fue en esta zona o empezaste en otro lado?
No, acá en Florida, en Florida.
Esta sí. También es una zona media.
Salí de mi casa, yo no conocía Buenos Aires, entonces salí de mi casa, me puse a hacer dedo y pensé que Buenos Aires iba a ser una... Cuando llegué acá, sabía, ¿y a dónde voy? Tenía 18 millones de lugares para ir. Hasta que... Y viví en la calle una semana, 10 días. Y dormía ahí en Florida. Y había dos chicas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, ahí en la esquina, que me veían con ojos de madre, ¿no? Entonces me llamaban a la noche y me decían, vení, hijo, vení, comete un pancho, qué sé yo. Y me daban de morfar.
Que saben lo que es estar en la calle.
Y me daban de morfar, ¿viste? Y me dieron de morfar toda esa semana. Hasta que junté unos mangos y me fue una pensión, ¿viste? Y ahí me quedé de los 15 hasta los 18 años acá, en Buenos Aires, dando vueltas.
¿Cuántas cosas aprende en la noche ¿no? De todo, ¿no? ¿Salvaste el cuero alguna vez?
¿Eh?
¿Salvaste el cuero alguna vez?
Pocas veces.
Sí, porque a veces en la noche puede pasar cualquier cosa.
Sí, ¿no?
Y estás en la mitad de una pelea, cualquier historia, ¿no?
Tocaba acá y a veces venía acá en ese momento. Ya estaba el Chochi Guzmán con un programa que se llamaba Gente de mi País, a la noche. Y enfrente, en el hotel de acá enfrente, ahí vivía el soldado Chamamé. Y entonces yo venía...
Cobijado de Marvis.
Claro.
Que no, lo quería mucho, ¿no?
Y entonces yo venía y el soldado me tiraba unos mangos, qué sé yo. Y por ahí me traía acá la radio. Y acá él me lo presentó al Chochi Guzmán, ¿viste?
Mira vos,
un día tocamos acá con Antonio Tormo, que me trajo, que yo le dije al soldado, le digo, quiero conocerlo, Antonio Tormo. Bueno, vamos, me trajo.
Ídolo de León Gieco.
Claro. Y entonces, bueno, terminamos tocando con Antonio Tormo. No. Yo tenía una alegría inmensa, tenía 16 años.
Logro.
Pero por supuesto. Mi carrera ya no empezó y ya estaba terminando. Pues había tocado con Tormo.
Con Tormo. Bueno, el disquito este se llama Código Postal. Digo disquito porque tengo mucho cariño y porque anda siempre conmigo.
Se nota que está usado.
Cabe en un bolsillo. Tiene un tema que se llama Porque te quiero, que yo me enamoré de este tema porque habla, digo yo, al revés, en vez de ir todo para Buenos Aires, es por amor,
claro,
se queda
elige
en un pueblo,
en el pueblo.
En el pueblo donde no hay trabajo.
No hay trabajo. Y la realidad social del interior de nuestro país, eso sucede todos los días. Aparte, yo creo que uno puede quedarse en su pueblo por amor, no a una mujer, sino amor
a su pueblo,
a su hermano,
a su
madre,
a su memoria,
a sus muertos. Sí. Hay muchas cuestiones por las que uno puede elegir quedarse. A ver.
Aquí en el pueblo que me conduce a coronarme con tu beso, ese es el premio por venirme desde lejos, y entre mis manos todo el suave de tu pelo. El río sabe que yo te quiero, también lo saben la laguna y el estero. Hay una luna que nos mira desde lejos, porque el amor pinta postales con tus dedos. Es por tu risa que yo sigo aquí en el pueblo, y no hay país más generoso que tus manos. Será más duro porque aquí falta el trabajo, ese es el precio por quedarme aquí a tu lado. Lo he decidido y aquí me quedo en nuestro pueblo porque te quiero. Fui abonando con puñaditos de sueños, un bello río al que le cuento mil secretos. Y va la luna galopando todo el cielo. Es por tu risa que yo sigo aquí en el pueblo, y no hay país más generoso que tus manos. Será más duro porque aquí falta el trabajo, ese es el precio por quedarme aquí a tu lado. Lo he decidido y aquí me quedo en nuestro pueblo porque te quiero.
Qué bella canción de amor.
Hermosa.
Claro.
Muy lindo.
El amor en pleno río y en pleno vuelo.
Pero lindo.
Esta canción la canta el Cholo, ¿no, Lucas?
El Cholo la canta, mirá. La sacó.
Sí, sí, sí.
La canta.
Qué verdugo, el verdugo. Che, bueno, todavía por ahí queda para una más, ¿no?
Sí, mirá lo que falta.
Bueno, contá qué estás haciendo, qué querés que se sepa.
Bueno, escuchá, ahora estamos yendo a Neuquén a tocar a Argentina Sonora el fin de semana, vamos a estar ahí. De la mano de una amiga que tenemos allá, Lunita Sureña, una gran cantora, que nos juntamos Santiago, Salta, Santa Cruz, El Chaco, Neuquén, a cantar un rato por esos lados. Y bueno, también estamos grabando, ahora estamos empezando a grabar en un disco en La Habana, en Cuba, un disco de amor, voy a hacer mi primer disco con canciones de amor, así de este target. La poesía litoraleña reflejada en la balada, ¿no?
¿Vas a grabar allí?
Sí, allá estamos grabando en el EGREM, que es...
¿Por qué? ¿Cómo nace esto? Me interesa. ¿Cómo
nosotros vamos a tocar siempre a La Habana, vamos a hacer gira en La Habana, trabajamos mucho por Colombia, Ecuador.
¿Pero cómo sale grabar?
Y porque tenemos músicos amigos allá y queremos grabar en un estudio grande que donde graba Silvio, Pablo,
debe ser una excelencia
el estudio
de
Legrem,
¿no?
Entonces, bueno, es el mejor lugar para ir a hacerlo.
¿Y le vas a meter algún toque de música de ellos?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
Qué lindo.
Claro, esa es la idea, de mezclar un poco la balada nuestra con la impronta cubana, ¿no?
¿Cuándo vas para allá?
Y estamos yendo en octubre a hacer una primer vuelta en 15, 20 días para poner las bases y todas esas cosas. Y,
che, qué bueno, ¿eh?
Y después, bueno...
Vamos a comprometer...
Ah, pensé que vamos para allá. Casi me ilusiono, mirá. Bueno, vamos, dije, ah, se me dio, chicos.
Además de eso, estaría bueno, ¿eh? Che, vamos a comprometer que... En Buenos Aires venís acá.
Buenos Aires vengo
Buenos
acá.
Buenos Aires venís acá.
Acá.
Después, afuera, hacé lo que quieras.
¿Eh? No te comprometes.
Sí, yo soy un tipo muy comprometido.
Bueno, ¿y fuera de eso?
No, y fuera de eso seguimos trabajando...
¿Con Joselo?
Seguimos haciendo radio, estamos saliendo por 60 radios del país con un programa que se llama Movimiento Litoral, que estamos trabajando con la gente de Venezuela, de Colombia...
¿Desde dónde salís?
Grabamos en Chaco porque es un programa envasado, entonces lo grabamos en Chaco y de ahí va por WeTransfer para todas las radios. Acá en Buenos Aires estamos saliendo en 4 o 5 radios.
¿Y cómo se puede escuchar?
Y...
No te ni te vas a acordar.
Por la radio.
No, por la radio. ¿Qué
por la radio. Acá en Buenos Aires sale por Radio Tupac.
¿Radio Tupac?
Radio
Tupac. Tupac es Dios.
Tupac.
Ah, Tupac.
Este bueno, es indio ya.
Tupac este es el
en Tupac. Guaraní sería
el,
Dios.
Tupac. El de Tupac Amaru.
Claro.
Bueno...
en radio, en la folclórica, en la folk argentina también.
Se llama la folk argentina, la digo porque
esa, sí.
Estas cosas hay tantos en el dial que si no te los datos.
No, olvídate, sí. Te perdés.
Y bueno, y es un programa de contenido latinoamericano, regional, argentino. Nosotros tenemos un ciclo en el Chaco y todos los meses traemos un artista latinoamericano al Chaco para hacerlo recorrer el interior, mostrarle Napalpí, la colonia aborigen, Sáenz Peña, Resistencia.
Bueno, así hay bien. Mensajes. Celso, dale.
Buen día para el programa El Mediodía de la Folclórica. Bueno, un saludo al invitado de hoy, es bueno que esté en la radio. Y agradezco la mención a Teresa Parodi, digna ministra de Cultura de nuestro país en su momento. Bueno, saludos, Juan de Avellaneda, chao.
Ellos son los bandidos argentinos.
Hola, Cholo, qué lindo programa, che. Raúl Cáceres, de Coronel Mon de Salta. La verdad que este chango Luca Segovia es un libro abierto y tiene el timbre a Sixto Segovia. ¿Tenía alguna parentela? Felicitaciones y bueno, hasta cualquier momento.
Con la piel marrón y no fue el sol, yo soy así, y por mis venas corre sangre guaraní. Soy cantor de cumbia y chamamé, murga y banderao del Brasil.
Bueno, allí está ese ritmo que yo decía que me parecía la
Banerón.
Charanda.
Banerón.
Banerón. Banerón, que es...
brasilero, de la zona gaucha, de Río
Gaucho.
Grande o Sul.
Bueno... A ver, ¿algo de 3 minutos?
Sí, tranquilamente. Entra.
Lo que quieras.
Te voy a cantar una canción que le escribía al río Paraná cuando muere Cito. Él muere en un accidente, cae su colectivo al río.
El papá donde cayó la embajada más grande que tuvo la región.
Sí. Y entonces yo me había enojado mucho con el río.
¿Vos tenías 13 años?
Yo tenía 12 años.
12 años.
Y nunca más me fue al río, hasta que un día me encontré de frente a los 10, 12 años de eso con el río. Y bueno, nos reconciliamos de vuelta con el río y sellamos la amistad con una canción.
Okay.
El río va galopando con el sol, como un poema de amor con su mejor canción. Mi corazón pide la reconciliación. Quiero borrar el rencor por lo que él me quitó. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor. Ya no quiero, río dulce, regañarte. Quiero beberme tus tardes borrachas de sol.
Recuerdo que alguien me dijo aquella vez: lo que la vida te quita retorna en querer. Ayer lo vi en el mirar de mi gurí. Hallé las luces brillantes que en tu agua perdí. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor. Ya no quiero, lío dulce, regañarte. Quiero beberme tus tardes borrachas de sol. Por eso, río, te pido reconciliación. Por eso, río, te pido reconciliación.
Bueno, la canción de Lucas Segovia para el río allí de Bellavista, que llevó esa tragedia para todo familiar, personal, pero también una tragedia para la cultura, una tragedia para toda esa región, ¿no? Porque
todos entendíamos que algo tremendo había pasado.
Se fueron los
nuestras
grandes.
Propia familia, ¿no? Eso sí, sí fueron.
Se fueron dos Sheridan, se fue Paniagua, se fue
Yacaré.
Yacaré. Sí, la historia del bailarín que al año después lo agarró.
Lo mata el rayo, claro. Sí, no, fue bastante traumático todo,
sí,
eso para el litoral.
Muy fuerte.
¿No? Para el litoral, para la sociedad, porque eran artistas que estaban muy cerca de la gente, ¿no? Muy cerca de la gente y a punto de explotar su talento, ¿no? Con muchos proyectos, mucha juventud. Fíjate, esos tipos tenían 28 años, 30 años.
¿Tu viejo
años,
tenía 30 y pico?
35 años.
Tremendo.
Claro.
Che, gracias por venir, Lucas, de verdad. De verdad, mandá a los amigos que quieras mandar, sobre todo a Joselo.
Dale.
Porque lo quiero mucho.
Que traiga yerba.
Que vaya
que
bien.
Traiga, pero la que toma él.
Escúchame, decime, y si pasás a la vuelta de... Si pasás por Monserrat a la vuelta de...
Cuba.
De Neuquén.
De Neuquén.
Primero,
okay.
De Neuquén
pasada. Sí, el lunes voy a estar por acá, vengo, bueno, el domingo,
dale,
creo.
Pasate,
y paso a saludar.
Gracias, Nati.
Caballero, para servirle, le mandamos un beso a la Colo, ¿eh?
Bueno, claro que sí, nos vamos, ¿eh? Hasta mañana, corazones, buena vida.